Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio deportivo local, el de cada día a las 2 de la tarde, hoy miércoles 31 de marzo, a punto de arrancar todos con sus vacaciones de Semana Santa, imagino, y a los que no, cuenten con toda nuestra solidaridad, entre otras cosas, porque aquí algunos también tenemos que currar, que juega mañana la Unión Deportiva ante el Lugo a partir de las 8 de la tarde y como siempre, acudirá a la cadena COPE fiel a su cita para contarles lo que acontezca entre el equipo de Luis César San Pedro, el visitante, y por supuesto el de Pepe Mel, el amarillo. Ha comparecido esta mañana el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha dejado, yo creo, que titulares bastante jugosos e interesantes, pero nos interesa ocuparnos, primero que nada, del estado de Dani Castellano. Ya saben que protagonizó la imagen del fin de semana con esa contusión pulmonar con la que acabó echando sangre por la boca tras recibir un balonazo en el derbi ante el Club Deportivo Tenerife, que nos tuvo bastante tiempo preocupados. Pues esto es lo que nos ha contado el entrenador esta mañana del estado del futbolista.
Bueno, Dani, sí, hablé con él, obviamente. Estaba muy animado, la sensación que él tenía es de recuperación y que el susto había pasado. Lo que pasa que, bueno, pues según me dicen los médicos, ahora hay que tener cautela con él y tiene un proceso y lo más seguro es que esté un par de semanas fuera, ¿no? Así que lo importante para nosotros es que personalmente Dani está bien y no tiene más problemas.
Pues esas eran las palabras de Pepe Mel aclarándonos un poquito el estado de Dani Castellano. Insistió, una imagen que nos perturbó absolutamente a todos, que hizo que ese partido ante el Club Deportivo de Tenerife quedara prácticamente que en un segundo escalón informativo en la jornada del domingo. Hay muchas cosas que contarles de Pepe Mel, las iremos repasando una a una. Entre otras, ha hablado de GC, de las rotaciones, y también ha tenido un curioso método de respuesta para las manifestaciones que también escucharemos de Luis César, el técnico del Lugo. Ya se lo pueden imaginar, como casi siempre que viene un equipo peninsular a jugar al Gran Canaria, el avión, el cambio de hora, etcétera, etcétera. Ha contestado las palabras de Luis César San Pedro a Pepe Mel. Tenemos más cosas que hablar, de voleibol, porque hay semifinal para el Granca, de baloncesto, porque juega el Guaguas la semifinal de la competición, también este fin de semana de la Superliga, buscando el título de liga. Y también hablaremos de balonmano, porque el Rocasa Remudas arranca esta misma tarde a partir de las 5:15, y en el Polideportivo Ciudad Jardín de Málaga, la segunda fase de la competición, también en el grupo de los aspirantes al título. Así que viene la Semana Santa por delante, pero la actualidad deportiva no descansa, y por supuesto, estamos en guardia todo este equipo de deportes de COPE que encabeza Juan Francisco Cruz, con nuestros compañeros técnicos como Guillermo Correa, que está al otro lado del cristal para poner en marcha este tiempo de deportes y contarles todo lo que viene por delante. Y les contamos en titulares que Luis César, el técnico del Club Deportivo Lugo, dejaba la frase de turno sobre jugar en Canarias. Además, decía hablar con conocimiento de causa, porque recuerden que anduvo algo así como un cuarto de hora dirigiendo al Club Deportivo Tenerife. Fue un entrenador bastante breve, Luis César, en el conjunto blanquiazul. Escucharemos primero el técnico del Lugo y luego les pasaremos la respuesta de Pepe Mel.
Es lo mejor que podemos hacer. Venimos de esta semana, cambio de horario, ¿no? Ya supone, a todos nos supone algo nuevo, ¿no? Cuando el día siguiente, los dos días, cambia todo un poco, ¿no? Los biorritmos, no sé, cambia todo un poco. Y ahora nos encontramos con el cambio y una hora menos en Canarias. Y yo, es distinto. Yo que he estado viviendo en Canarias durante un mes, en mi etapa en el Tenerife, en el mes final, os acordaréis que vine aquí a jugar contra el Lugo. Yo estuve allí un mes viviendo y yo notaba las diferencias. Y yo prefiero que los jugadores entrenen allí un día antes del partido, que se adapten un poco a ese horario, a esas temperaturas, a ese, no sé, a esa, ese día a día. No sé cómo explicarlo, pero es diferente. Es diferente vivir en la isla por el horario, la temperatura que hay, de la máxima a la mínima, es diferente. Y quiero hacer un entrenamiento allí. Yo pienso que es mejor para después de un viaje, ¿no? Y el día siguiente entrenar allí ya para que lleguemos con un entrenamiento hecho aquí de cara al partido. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer de cara al partido tan cercano que tenemos con el Málaga. Podríamos ir a Canarias y llegar mañana por la tarde y entrenar aquí, pero yo pienso que es peor. Y podríamos acabar el partido y venirnos para aquí y entrenar en la tarde en el CA, pero también pensamos que es peor, que ese entrenamiento sería más horas, mucho más tarde, mucho más cercano al siguiente previo a Málaga, y así lo hemos decidido entre todos.
Pues ahí estaban las manifestaciones de Luis César, por no ser del todo crueles con el entrenador, que antes dijimos aquello del cuarto de hora en Tenerife. Hay que repasar que tampoco es que tuviera especiales números malos en el frente del conjunto blanquiazul. Los dirigió en 4 partidos, empezó perdiendo 3-0 ante el Elche, luego ganó a los dos del Rodríguez López, 1-2-1 al Oviedo, y el último, ya temporada acabada, al Zaragoza 1-0, ya saben el nivel que tienen esos partidos, y por medio, curiosamente, empató, como él acaba de recordar, en el Anso Carro ante el Lugo. O sea, hay 4 partidos, un mes, no sé, un experimento sociológico que le permitió saber si los canarios estamos aplatanados o no estamos aplatanados. Escuchamos la réplica de Pepe Mel.
Yo creo que ya estamos acostumbrados y no hay que darle mayor importancia. Cada uno intenta defender su parcela lo mejor que puede y no le debemos de dar más importancia. Lo que sí que te puedo decir, y él lo sabe bien porque está en el Club Deportivo Tenerife, es que nosotros hacemos muchísimas horas de viaje y de vuelo, más que el resto de los equipos. Por eso supone entrenamientos pre de baja calidad y entrenamientos post de baja calidad. Por lo tanto, si hay dos equipos que están en inferioridad en la Liga Española, es el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, en ese aspecto. Y eso es obvio, no lo entiende todo el mundo. Nosotros el próximo viaje vamos a Oviedo y vamos a salir el viernes y vamos a llegar casi a primeras horas del lunes. Así que imagínate si para nosotros es un problema, mientras que los demás equipos lo hacen una vez y se acabó. Pero ya te digo, no nos debemos de centrar en eso. Para nosotros no es más que una anécdota lo que digan desde la península.
Ahí está, las declaraciones de Bel, que solo le ha faltado decir jodido godo o algo así. Ya totalmente climatizado con Canarias, desde luego. Se ha convertido en un clásico como entrenador de la Unión Deportiva. Pues despejado este debate, yo creo que lo ha sintetizado perfectamente el entrenador de la Unión Deportiva. Hacemos pausa, pero le seguimos escuchando porque insistimos en su comparecencia fresquita. Ha sido hoy a las 12 del mediodía. Ha dejado más contenidos que destacar el entrenador de la Unión Deportiva.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados.
1,8. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir y los alemanes a casi cualquier lugar de España al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:09, continuamos en directo, sintonía COPE. Le preguntaban a Pepe Mel por el partido y casi que le dolía que no hubiera confianza en las posibilidades de la Unión Deportiva. Así hablaba el técnico de eso.
Empezando por la última, la aliciente tenemos todo, porque no hemos conseguido el objetivo principal y esta categoría es machacona en enseñarte que nadie puede relajarse, que nadie puede pensar que ha conseguido uno de los objetivos hasta que numéricamente los números sean cabezones y te digan que lo has conseguido. Hasta que eso no pase, no se puede relajar nadie, ¿no? Lo de las rotaciones, bueno, pues a mí me preocupa siempre lo inmediato, lo cercano, lo primero, lo principal es lo que viene primero. Y por lo tanto, no vamos a pensar en lo que venga después. Vamos a intentar poner un equipo que lo haga bien, un equipo que sea compacto, un equipo que le pueda hacer daño al Lugo. Y no voy a mirar en que tres días después jugamos contra el Mallorca. Creo que sería un error por mi parte muy grande. En cuanto a la portería, bueno, va a jugar Álvaro Valles porque creo que es el que tiene que hacerlo. Alex ha llegado hoy y bueno, pues seguramente estará en el banquillo, pero el que va a iniciar es Álvaro Valles.
Pues ahí queda despejada una de las incógnitas, ¿jugará Álvaro Valles hoy? Aunque realmente la pregunta que se le hacía a Pepe Mel es si iba a jugar ya Alex Domínguez el próximo fin de semana después de regresar de su participación con la selección sub-21 en varios partidos en las últimas semanas. Vamos a ver qué sucede finalmente. También parece sorprendido el entrenador de la Unión Deportiva con el hecho de las rotaciones y que piensa no mirar más que en este encuentro. Pero desde el retorno de la competición tras el parón por el coronavirus hasta la sucesión de partidos consecutivos que hubo en los meses de enero y diciembre, el entrenador de la Unión Deportiva se ha caracterizado por cambiar mucho el partido con el objetivo de dosificar a sus futbolistas. No es tan sorprendente que se le haga esa pregunta en la sala de prensa. Otra palabra, el partido ante el Lugo y el objetivo de vencer, la confianza que le merece a la Unión Deportiva este encuentro.
Hombre, a ver, uno cuando prepara un partido lo prepara para ganar, nunca piensa en lo contrario. El hecho de que usted lo pueda pensar ya da indicios de que nosotros no damos los argumentos necesarios para que o la confianza necesaria de la gente para que esté con nosotros, ¿no? Nosotros no preparamos un partido, pensamos en un partido que vamos a resucitar al rival ni que el rival nos va a ganar. Nosotros preparamos las cosas siempre para hacerlo lo mejor posible. Luego, esto es un juego y hay mil avatares que algunos tú los dominas y te equivocas y otros no los puedes dominar porque, como te he dicho, es un juego. Pero estamos con toda la ilusión de que vamos a hacerlo bien.
Pues esas eran las manifestaciones de Pepe Mel, que confía en sus futbolistas de cara a este compromiso ante el Club Deportivo Lugo. Ya saben, no solo no hay Semana Santa para Las Palmas porque mañana, a partir de las 8, te hay que afrontar ese compromiso ante el equipo lucense. También juega el domingo, eso sí, lo hace de nuevo en el Estadio de Gran Canaria, ante el Real Mallorca. Mira uno con distancia al mes de enero, que todavía tenía muchas opciones de muchas cosas Las Palmas, y recuerda probablemente uno de los mejores partidos de la competición, ese 0-1 en el Estadio Visit Mallorca. Vamos a ver qué imagen deja Las Palmas en estos dos partidos y a ver qué consecución de objetivos se traza de aquí a final de la temporada. Hay quien ya ha dado por descartado cualquier opción de asomarse a los puestos de promoción, de ascenso. Lo que quedaría sería certificar por la vía matemática y directa la permanencia en la categoría de plata. Son las 2:03 de este 31 de marzo. Haremos pausa y hablamos enseguida con nuestros compañeros del contubernio futbolero de cada miércoles, con Paco Ruiz y con Román Pérez González.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre, su escenario es el centro.
Cogí mi guitarra y no lo hubo dos veces. Me planté en la calle a ver cómo respondía la gente. La respuesta fue buena.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria. Casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fal, y en España llegó a Toledo hace 6 años.
Empezó como manifestaciones primero y después grupos armados.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como en la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando, también lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Otra vez juego. ¿Cómo?
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:15 de este miércoles 31 de marzo, vamos a hablar sobre el partido ante el Lugo, por lo tanto, la descripción de ese encuentro de Pepe Mel.
Está claro, ¿no? Nosotros creo que necesitamos la victoria, pero es obvio que el Lugo también. En segunda división no hay ningún partido que tú digas, bueno, este partido es el propicio. No existe. Da igual si juegas contra un equipo de arriba o de abajo. En segunda división cada victoria cuesta un montón conseguirla. Y nosotros tenemos la opción de mañana en nuestra casa de sumar 3 puntos importantes. Y bueno, pues eso es lo que estamos trabajando. Y darle valor al trabajo que estamos haciendo durante todo el año. Bueno, no sé. La verdad es que Luis César lleva ya una serie de partidos, ha cambiado cosas y cada vez que hay un cambio de entrenador los equipos se reinventan, se reestructuran, los futbolistas tienen un poco más de agresividad para demostrar al entrenador que quieren y pueden jugar. Eso es lo que pasa con cada cambio de entrenador. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no debemos de fijarnos en esas cosas. Es igual el Lugo que venga aquí, ¿no? Tenemos que intentar que prime lo que a nosotros nos interesa. Si entramos en lo que quiere Luis César y lo que quiere el Lugo, pues seguramente iremos a remolque.
Pues ahí están las palabras de Pepe Mel sobre el partido. Es miércoles, son las 2:17. ¡Ay, contubernio futbolero! Convocamos al profesor Román Pérez González. Román, saludos.
Hola, buenas tardes.
Y al jefe de redacción de ACFI Press, don Paco Ruiz, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Señores, ¿qué perspectiva tienen para estos dos partidos? Es casi la pregunta de cada miércoles. Ahí no me lo estoy currando mucho, la verdad. Si ya podemos mirar hacia el lado, ¿no? ¿Ya si creen que después de lo de Girona y sobre todo lo de Tenerife, lo de delante es Jauja?
Sí, lo de atrás también, ¿no? Yo creo que hay que intentar agarrarse un poquito a Jauja, un piquito más. Yo quiero pensar que bueno, son dos partidos seguidos en casa y bueno, creo que sí que es la última oportunidad. Ya llevamos unas cuantas semanas diciéndolo, pero es que, bueno, es una oportunidad propicia. En una semana te puedes dar un saltillo interesante, la verdad. Si solo diera para la permanencia, pues bueno, pues ya está. Pero bueno, hay que tener un poquito de aliciente todavía, o sea, queda un montón. Es verdad que los resultados últimos son un fiasco y decepcionan, pero bueno, todavía hay que mantener un piquito la llama. Alguna semanita más.
Decías, Paco, lo de atrás también, pero sí es cierto que llegar a este escenario de 2 partidos consecutivos en el Gran Canaria, si se hubiera ganado el derbi, hubiera tenido otro color.
Claro, y sobre todo moralmente, ¿no? Pero sobre todo yo digo que ni para adelante ni para atrás, creo yo, porque son 9 puntos para cada lado. Estamos a 9 del Rayo, que además tiene un partido menos. Y por detrás también están a 9 puntos, y ya no es por la distancia en sí, porque son 3 partidos que ganas seguido y te pones ahí, pero es que por medio hay muchísimos equipos. O sea, es que tienen que fallar todo el mundo. Yo la verdad es que ya este año ya me he hecho la idea de que, y ojalá me equivoque, ¿no? Sobre todo mirando hacia arriba, pero que no vamos a quedar ya en tierra de nadie, sí o sí.
Sí, es complicado, sobre todo porque no se trata solo de resultados. Yo no sé cómo lo ve Román, pero...
Y el juego, claro.
Claro, se trata de las propias sensaciones que ha trasladado el equipo, ¿no? Que futbolísticamente está muy lejos.
Hombre,
¿no?
Pero de todas formas, te digo una cosa, respecto al derbi. Mm. Me quedo con la imagen de Unión Deportiva Las Palmas, que por lo menos intenta llevarse la victoria, que tiene un sinfín de fallos defensivos que al final cuestan lo que cuestan, que por lo menos tiene el balón, pero es que lo del PDF, sinceramente, es patético. Yo creo que porque están jugando así, porque están jugando sin público, porque vamos, es que yo no me imagino al estadio lleno, el equipo jugando en sí así, y encima sin canterano, que ahora están como locos buscando canterano, sí, y sí, se copia la imagen de la
Unión Deportiva, no sé, yo es que no lo veo.
Guillermo acaba de enchufar esta conexión con Santa Cruz de Tenerife, con nuestros compañeros de COPE Tenerife, para que le tengas también el diagnóstico del conjunto blanquiazul. Desde luego, tienen un problema muy grave de identidad, de doble identidad, ¿no? Futbolística, y la de hecho, esta semana se ha generado un debate allí, porque algún compañero, además de los medios de comunicación, ha intentado incentivar el debate de cierta envidia, ¿no? O de que el modelo puede ser la Unión Deportiva, porque al menos quiere ser protagonista de los partidos, que también puede ser discutible en muchas otras ocasiones, y sobre todo por la presencia de futbolistas canarios. A mí, desde luego, si fuera aficionado al Club Deportivo de Tenerife, que a un duelo de rivalidad regional, por muchos tíos implicados como tengas, tipo Carlos Ruiz, Aitor Sanz, saltes al campo sin un solo futbolista que haya mamado esto desde pequeño, me dolería.
Mira que sufrimos aquí cuando nos ocurrió, quiero recordar que la mano de Sergio Kresic, sí. No sé si incluso en segunda, pero en primera seguro.
Sí, sí, segunda,
mira
sí.
Que sufrimos así cuando nos pasó eso.
Recuerdo además portadas, ven tú, del extinto diario de Las Palmas, una portada como tremendamente dolidos con aquella situación, que fue en una visita en segunda división, pues no sé si segunda o tercera jornada al Molinón, que fue la primera vez que Las Palmas en aquel partido además acabó sin un futbolista titular, porque sí había empezado Orlando como titular aquel partido, era Orlando y días extranjeros y peninsulares, y se le cambió durante el partido y acabó, y aquello fue para nosotros un cisma. Sí, es verdad que todo aquello lo tapó el ascenso a primera, pero sí. Pero no es un hecho que se suele dar. De hecho, la siguiente vez que ocurrió fue ya en el año infame del descenso con Paco Gémez, que fue con Paco Gémez ante el Getafe, que fue la primera vez desde 2002 que Las Palmas no jugaba con Canarios, y aquello también fue doloroso, y ahí sí que vimos las consecuencias, además con aquel descenso terrible.
Pero lo que es que son excepciones.
Sí, claro.
Está dando dos cifras en las que pasa un montón de tiempo entre una y otra. Y se puede dar, pero realmente el Tenerife yo creo que tiene un problema de identidad, de que no han sabido cimentar su proyecto realmente, porque están en ese vorágine de lavadora de entrenadores. Cada X tiempo tienen uno nuevo y empiezan un proyecto. Un fenómeno que evidentemente nosotros conocemos perfectamente.
Bueno, claro.
Las Palmas ha estado ahí.
Pero es que ustedes díganme a mí, vamos a remontarnos a la época de Jorge Valdano, por ejemplo. Desde la época de Jorge Valdano para aquí, un equipo del Tenerife en el que destacaran 3-4 jugadores de la cantera.
No
vayas tan lejos, 3 o 4 jugadores canarios, no me hacen falta que sean de su cantera.
No, de hecho,
en esa época los que destacaban eran los gran canarios.
Era Alexis Suárez y Tony Romano.
Y Alexis,
Manolo.
Manolo.
Sí. No, está claro que no. Es decir, intentaron durante décadas tener un canterano destacado, salió Vitolo, que todos sabemos que destacaba más por lo que pegaba que por lo que jugaba. Intentaron inventar una especie de Figo con Juan Ramón, no sé si le recuerdan, que sí es verdad, que cogió a Xavi Castillo y lo bailó en un derbi en el Estadio Gran Canaria, lo recuerdo. Lo de Iriome, que ahora es una baja en el Club Deportivo Lugo que
bueno,
viene ahora.
El caso más
Ayose.
Que han sacado es Ayose. Claro.
Ayose. Es el único que está con
pedazo de jugador, por cierto.
Sí, un grandísimo jugador.
Qué maravilla. Pero bueno, que esos son sus problemas, que nos estamos desviando a hablar del Tenerife, pero quiero añadir un último detalle a colación de lo que decía Román, y ahora les preguntaré por el nuevo caso de Península Gate en su viaje a Canarias, que ha sido el del entrenador de Lugo, Luis César. Una demostración de esa trituradora o lavadora de entrenadores, como la calificaba Román, es Luis César, que presume hoy de su conocimiento en Canarias por haber estado un mes en el Club Deportivo de Tenerife.
Ya está, increíble. Y ya con eso hizo un diagnóstico precioso, por cierto.
Tremendo. Eso sí que no cambia, Paco. Cada fin de semana que viene un equipo peninsular a Gran Canaria o a Tenerife.
Lo dijo Imer en rueda de prensa. De que se quejan en la península si los que sufren realmente son los de aquí. Es la Unión Deportiva de Las Palmas y el Tenerife, que ellos tienen 2 viajes al año. Y la Unión Deportiva de Las Palmas tiene 19, 20.
Sí, es tremendo.
Esta chorrada cíclica, es increíble. Cada año es 2-3 veces que hay que hablar de esta chorrada, porque es que no es otra cosa. Es increíble, realmente.
Sí, sí.
Que si llegamos aplatanados, que si no se quiere.
La hora de diferencia más la hora del cambio de hora, por favor.
Sí, es que Luis César, al menos, en ese mes que, como tú dices, ha sido muy atrevido para planificar un diagnóstico, en ese mes ha añadido un poco más eso, ¿no? El doble cambio de uso horario, el doble tiravisual.
Por favor.
Tremendo, desde luego.
Pero vamos a ver, es verdad.
Pero que si cogen la guagua para ir a Ponferrada y hacen partidos terribles igual, ¿de qué me están hablando?
Por lo visto hay gente que...
Es la excusa por si pierde.
Yo, por ejemplo, no, pero vamos, por lo visto hay gente que sí lo nota. Puede ser.
Ya se está protegiendo por si pierde. Ya se está protegiendo por si pierde el jueves.
Es una chorrada tremenda.
Desde luego, la verdad. Pero bueno, se ha puesto de moda en los últimos años, porque esto yo, cuando veíamos fútbol en los 90, no recuerdo.
Cuando había fútbol de verdad, David.
No recuerdo nunca.
Cuando había fútbol de verdad, no... no eran unos llorones.
No. Además, cuando eran viajes más complicados, por ejemplo, en la época de segunda vez, que se le dieron a Las Palmas, ¿no? Y que para llevar, por ejemplo, a Macael, para jugar con el histórico Mármoles Macael.
Claro, ir a Madrid para luego coger una guagua y tal y cual, ¿no? Claro.
Yo te decía los futbolistas no eran unos llorones. A mí me gustaría ver a cualquiera de los futbolistas de hoy en día con Arteche, con Goyo Benito, con Roque Díaz. A ver cuál sería ese fútbol.
Pero fíjate, no me iba tan atrás. Yo, que lo llegamos a ver alguna vez, una pareja de centrales Coldo Sarasúa, Sebastián Herrera.
Pues sí, pues.
Pero esos dos no le ataban una bota a los otros.
Bueno, no, hombre, futbolistas, bueno.
Bueno, hombre, si nos vamos a, por ejemplo, al Sevilla, Pablo Alfaro, Javi Navarro,
Yo recuerdo, no sé si esto lo hemos contado en alguna tertulia, antes de la explosión Munitis, estuvo cedido un año en el Badajoz. Y vino el Badajoz a jugar a Gran Canaria en Liga, el día que se celebraba el 50 aniversario de la Unión Deportiva. Normalmente esos partidos siempre salen mal, ¿no? Antes del partido salieron los gofiones, cantaron el himno, etcétera, etcétera, y ganó el Badajoz 0-1. Pero recuerdo que le marcó Herrera, y al pasar al lado de la grada sur, que era donde yo estaba viendo el partido, la cara de Munitis era roja, pero roja, y cada vez que el balón largo iba, la bofetada se oía en todo el estadio. Eran tipos duros, ¿eh?
Los andaba con rodeos.
Que de todas formas, que Paco lo trató
más como... No utilizaban eufemismos.
Sí, sí, que Paco lo trató como profesional a pie de campo, en entrenamiento, etcétera. Creo que era buen tipo, ¿no? Muy buen tipo.
¿Herrera?
Sí.
¿Dices tú?
Sí, Herrera.
Luego como es que una cosa es lo que se vive en los terrenos de juego y otra lo que se vive fuera, ¿no? Y dicen que tanto también, por lo visto, Pablo Alfaro, fuera del terreno de juego era muy buena gente. Bueno, de hecho es médico, si no me equivoco.
Sí.
Y cambian por completo, ¿no? De los que se dan patadas de una pierna a otra, se les cambia de media, como decía Pepe González, a cuando salen del césped que se transforman.
Qué gente más salvaje, desde luego. Señores, vamos a escuchar un sonidito, porque es el siguiente debate que quiero incluir en la tertulia, de Pepe Mel hablando de JN.
Lo que sí te puedo decir es que Gesemi tiene una ayuda, un compañero de viaje, un amigo, un entrenador que tiene muchos en sus espaldas ya, que conoce este oficio y que lo que le he dicho es lo que yo opino. Y lo que opino es que Gesé no ha venido aquí a meter todos los goles que pueda, que sí, que lo intentaremos, que nos ayudará mucho si lo hace, pero viene a hacer otras muchas cosas. Y entonces, mientras veamos un Gesé implicado, un Gesé que ayuda al equipo, un Gesé que hace las cosas que yo le pido, él tiene que estar tranquilo, los goles llegarán. Y, igual que pasa con Rafa Mújica, igual que pasa con el Chino, con Robert, con la gente que juega arriba, y que nosotros les tenemos que medir por muchas más cosas, no solo por el gol. Yo creo que sería muy, muy escueto el resumen de si lo que buscamos de Gesé es solo que haga goles. No se trata solo de eso, sino de otras muchas cosas más. Y él en mí, mientras trabaje como lo está haciendo, tiene un defensor y alguien que le va a tender la mano siempre.
Se está empezando a frustrar Gesé, ¿eh? Y se nota, Román, mucho más allá de la patada a la pizarra, ¿no?
Sí, pero yo no tengo motivos o no encuentro motivos para criticarlo realmente. Sí, es verdad que no ha marcado, pero es que está jugando bien. Hasta donde le llega la fuerza, pues al banquillo, evidentemente, como cualquier otro jugador. Pero yo creo que no se le puede reprochar absolutamente nada. Está haciendo lo que tenía que hacer realmente. Es verdad que le está faltando un poquito de tino acá a la puerta, pero está justo. Para mí está bien, realmente.
Yo valoraría en las dos circunstancias, o sea, en el mismo lado, a Gesé y a Rafa, aunque creo que Rafa ha metido un gol, pero yo creo que son dos jugadores que se están entregando por el equipo, que están implicados, que no han hecho ni un mal gesto al margen de la patada esa, que es yo creo que como decía Román, por la misma frustración de no haber marcado, de que el equipo no saliera adelante. Y la lástima del otro día fue el gol que tuvo Rafa Mújica en su bota, o Mújica, y que se le fue arriba. Uf. Yo creo que nos echamos todas las manos
a la cabeza.
Sí,
eso
fue claro.
Y
era más difícil fallarlo que meterlo.
No sé qué decirte, Paco. Quiero decir, sí, a ver, estaba bocajarro puerta, pero yo creo que el remate es extraordinario, porque el centro de Lemos viene fortísimo.
Sí,
el centro
era complicado rematar, pero que tú lo valoras y dices, coño, es que es más
sí,
fácil
sí, claro.
Que lo meta, porque para adelante
estaba solo dentro del área. Sí, se entiende, pero
por cierto, una valoración del derbi, porque no se lo oído a nadie, yo lo comenté el otro día por encima en Twitter, y es el gol del Tenerife. ¿Hay fuera de juego o no hay fuera de juego? ¿Qué dicen ustedes?
Me he perdido con la norma, la verdad.
Yo
no interviene en la jugada, entre comillas, porque va claramente por el balón.
y arrastra al defensa. Es la misma circunstancia del gol que le anularon a la Unión Deportiva de Las Palmas, creo que fue el día del Sabadell, creo que era el 3-2, una que, en la que estaba Tomás Cardona por allí, pero no remata, y creo que fue Eric o Alex Suárez, uno de los dos, el que remató con el segundo palo y marcó y nos anularon el gol.
Esto lo hemos hablado es varias veces.
La misma jugada.
El problema aquí es el criterio, que como ocurre con determinadas manos, unas se pitan, otras no, y con los goles en fuera de juego últimamente, exactamente lo mismo.
Que conste que para mí es gol, ¿eh? Pero también sí, era gol el de... Sí, el de la Unión Deportiva de Paz, insisto, creo que fue el día del Sabadell.
Sí, porque al final es aprovecharte de una irregularidad, que estás en fuera de juego, para arrastrar y generar ese espacio, claro, es lo que tú estás diciendo. Sí, intervienes, pero al final es decisivo.
No toca el balón, pero participa activamente en la jugada, eso es para mí indiscutible.
Porque hace por ella por el balón y Lemos se tiene que ir a por él.
Sí. Claro.
Me preocupa más, una vez más, el balance defensivo, ¿eh?
El problema, evidentemente, el problema está atrás, porque es que yo creo que en ataque hay potencial, realmente, tú casi en todos los partidos, Paco ya lo comentaba en las últimas tertulias, se está generando muchísimo más en ataque.
Román, hay potencial hasta cierto punto. Es preocupante que 31 partidos que comenzó la temporada y los pichichis sean tres jugadores con cinco goles. Tú tienes que meter en un equipo como el Unión Deportiva de Las Palmas un tío que ya a estas alturas lleva hace 12, 15
goles. Dos de ellos además se pararon hace tiempo, como es el caso de Araujo y Robert.
Sí,
Por
redirigir, sí, bueno, claro, pero Rubén Castro se factura como se factura, ¿no? Es lo de siempre. Que por redirigir el debate a GC, yo sé que este no es el GC, que explotó en el Real Madrid saliendo del filial con una velocidad locura y jugando de extremo, pero ¿le beneficia ser tan nueve? Y no solo por el dorsal en la camiseta, sino por su ubicación en el campo.
Sí, yo creo que en la actualidad no lo veo de extremo desbordando, que es lo que él hacía en carrera, en potencia. Yo creo que eso es una de las cosas que ha perdido en el paso de estos años tras la lesión, es esa potencia que te lo hacía diferencial realmente. Y yo creo que es su sitio.
Yo creo que con los años uno va perdiendo esa potencia y si encima le incluye las lesiones, en concreto la lesión gravísima que tuvo, pues es lógico que pierda esa potencia y lógicamente su puesto es el de más de nueve que de banda. Oye, que en un momento dado, como hizo en algún partido, te puede echar una mano en la banda. Sí, hombre, ¿por qué no?
Su mejor jugada en el derbi fue rompiendo desde la izquierda, que hizo una jugada individual fantástica. Sí, creo que fue justo después del gol.
Por cierto, decía antes la implicación, perdona que salte un lado, la implicación de Gese y de Mujica. Ojito el balón que sacaba última hora Mujica en el punto de penalti en propia área.
Justo
después de fallar el gol. Aquí.
El pibe está absolutamente metido desde el minuto uno. Recuerda que jugó 8 minutos.
Están entregados los dos.
Sí. El pibe jugó, yo creo que 8 minutos en su primer partido y estuvo a punto de mojar con aquel remate de volea a la frontal que se fue fuera. Luego marcó en Almería. Su propia actitud después de aquel gol, como arrancó enseguida el balón del fondo de la portería. Yo creo que sí. No les están acompañando efectivamente la capacidad de marcar goles, que es lo que realmente iba a ser determinante con ellos en este estado. Pero sí, son dos jugadores que, como apuntaba Román en el caso de GSE, no merecen reproche alguno por parte de nadie.
Y que haría bien la Unión Deportiva en por lo menos intentar que se prolongara su estancia aquí, porque es que lo están dando todo, lo están haciendo bien, no están teniendo suerte, pero son jugadores muy interesantes los dos, vamos. Pues evidentemente cada caso es particular, tiene, ¿no?, unas circunstancias distintas cada uno, pero vamos, la Unión Deportiva debería intentar tratar de mantenerlos en plantilla el año que viene, porque son jugadores interesantísimos, la verdad.
Hablando de mantener en plantilla, tiene una opción preferencial la Unión Deportiva para ficharle cuando acabe su sesión, recordemos, de 18 meses por parte de los Colorados. Lo de Sergio Ruiz es de otro nivel y va a ser difícil ver mucho tiempo a ese futbolista en esta camiseta.
Es imposible para mí directamente que ese jugador el año que viene esté en segunda división.
Se supone que hasta enero como mínimo sí está, ¿no?
Sí. Pero vamos, eso, porque es que su rendimiento está siendo muy por encima del nivel del equipo y muy por encima, yo te diría, de la categoría.
Sí, espectacular lo que está haciendo el chiquillo. El otro día, además, me pareció que en la primera parte no estuvo conectado. Yo lo dije también en un tuit, que parece que no estaba conectado, pero más por los problemas del equipo en sí, que por el propio jugador. Pero desde que él se enchufa y empieza a sacar balones como él sabe, pues es único, ¿no? Y
es que no solo genera, sino que encima tiene gol.
Es un llegador, además, es en el perfil claro del centrocampista llegador. Por su colocación siempre son esas apariciones desde atrás. Y lo del otro día, el tipo coloca en el único hueco posible el empate.
Sí, señor. La verdad que ahí estuvieron fantásticos en la dirección deportiva. Pues yo no lo conocía. Estaba en el Racing de Santander el año pasado, pero yo no lo conocía.
Fue perdiendo protagonismo, además, en un Racing que entró en declive, que, bueno, todos que acabó en segunda división B. Y creo que fue perdiendo protagonismo, pero es un futbolista, para mí, excelso. Es una cosa...
Sí.
Y por cerrar el debate ya hoy, lo hablábamos el otro día, el impacto del coronavirus en algunos de los futbolistas de la Unión Deportiva, lo de Robert es tremendo, ¿eh? Cómo ha cambiado el jugador.
Sí. Yo el otro día creo que tardó mucho en hacerse el cambio, porque sí, desde el minuto uno se veía que no estaba, y es una sombra del Robert de al Robert de antes del COVID.
El Robert de principio de temporada en forma no deja que Valentín Bada llegue solo al 1-0.
Efectivamente.
Sí, no, físicamente se le nota que le falta aún.
Tremendo. Pero bueno, pues señores, vamos a despedir este tiempo de debate con una doble carambola, porque tenemos doble porra, Paco. Tenemos
Mójense, don David. Sí, igual.
3-0 y 1-0.
3-0 al Lugo y 1-0 al Mallorca.
Anota.
2-1 los dos. 2-1 y 2-1.
2-1 y 2-1. Vale. Bueno. Yo iba a decir 2-0 y 1-0, porque David me quitó el 1-0. 2-0, 2-0.
Muy bien. Somos incorregibles. Entonces,
si fuera por nosotros, estábamos en Champions.
Sí, señor. Oh,
somos en Champions, vamos, ganándola.
Absolutamente incorregible. Señores del Contubernio, un abrazo. Disfruten de la Semana Santa.
Un abrazo
igualmente.
Chao.
Las 2:37. Adiós al Contubernio. Y dos detalles de sala de prensa para terminar de repasar lo que va a acontecer mañana en el Gran Canaria entre la Unión Deportiva y el Club Deportivo Lugo. Nos canta el parte de bajas, Pepe Mel.
Pues con las bajas de aparte de Dani, obviamente, la de Javi, que ya sabéis que también tuvo unas molestias, gracias a Dios no ha ido más allá de unas molestias, pero para este primer partido es difícil que Javi esté, y por lo tanto ahí sí que no vamos a arriesgar. Y la de Cristian Rivera, que ya sabéis que tampoco pudo estar en Tenerife, y este primero tampoco va a estar. Por lo tanto, esas tres son las bajas que en un principio más claras tenemos y que son seguras. En cuanto a lo de las bajas, como le he dicho a tu compañero Paco, creo que los futbolistas que van a salir mañana lo van a hacer muy bien, y esas tres bajas que tenemos no tienen que notarse en absoluto para nada, porque creemos que el equipo, esté quien esté, es fiable.
Y un testimonio de Luis César. Está en galego, pero se le entiende perfectamente sobre lo que espera del partido de mañana.
¿Cómo veis? Para mí los partidos son todos muy difíciles, porque veis esta liga sé cómo es, ¿no? Viendo resultados, sé que hay equipos muy poderosos, los tres de arriba son muy poderosos, quizás son los tres más poderosos de la liga, ¿no? Cuando hablamos dos que te enfrentas a Español o Almería. Bueno, los equipos que están ahí, pero después calquera ya puede ganar a calquera, ¿no? O sea, otro día Albacete va en un minuto 90 ganando 0-1 en Girona, y en un balón parado pues perde un partido como nos perdemos con... Entonces todo es... No hay rivales accesibles ni asequibles. Yo tengo respeto por todos los rivales, por todos, pero sé que no le tenemos miedo a ningún. Sé que este equipo pues puede ganarle a calquera, ¿no? Porque se enfrentó a equipos, enfrentóse a Girona, enfrentóse a Castellón que llega no Sabadell, no somos capaces de ganarle. He visto equipo con potencial para enfrentarse a calquera, y eso demostraron estos jugadores, ¿no? ¿Que o Las Palmas es un rival complicado? Por supuesto que sí, difícil, como todos. Y nada más, y una liga igualada, pues todos se pueden ganar a todos.
Pues las palabras de Luis César, 2:40 de este miércoles 31 de marzo. Pausa y más contenidos deportivos a vuelta de publicidad.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando también.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá.
Pásame.
Emma.
Hola.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
minutos antes de concluir definitivamente con la página de fútbol, tenemos que hablar también de la Unión Deportiva Tamaraceite. Se viene la segunda fase de la competición en Segunda División B. Nos quedan por delante solo 18 minutos de programa, con lo que sería absolutamente imposible tratar de explicarles cómo es el cuadro del grupo D, E, F, G, H, I, etcétera, etcétera, de la primera RFE, de la segunda RFE en la que tiene que jugar Las Palmas Atlético, en ese auténtico galimatías que ha diseñado el estamento que dirige el fútbol nacional para esta competición. Si ya había que aligerar peso en Segunda División B, imagínense ahora con dos categorías ahí metidas, la primera RFE y la segunda. Pero lo que sabemos es que juega la Unión Deportiva Tamaraceite con su entrenador Chus Trujillo al frente en el histórico Estadio del Arcángel, ante otro histórico como es el Córdoba Club de Fútbol. Estas son las valoraciones antes de ese enfrentamiento del profesional Gran Canario.
Bueno, bien. Anímicamente tendremos que hacer un trabajo, ¿no? Para que a los jugadores no les afecte, no haya un daño colateral después de haber conseguido la clasificación en la primera fase. Pero bueno, ellos tienen que entender que esto es así y la mochila tiene que ir vacía a la siguiente convocatoria, porque si no pesa mucho en los hombros. Estamos bien, físicamente bien, y bueno, hoy los testaremos y veremos a ver en qué condiciones llegamos después de estas mini vacaciones. Sí, pero bueno, sigue siendo igual, ¿no? Yo creo que lo importante es ganar los tres primeros puntos que hay en juego y a partir de ahí ir ganando los siguientes, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. El objetivo es ganar el siguiente partido para que esos tres puntos nos den muchísima confianza, no nos cargue otra vez de energía positiva y nos haga ir a Sevilla con ánimos renovados, ¿no? Bueno, un rival de, imagínate, ¿no? Un rival de primera división. Creo que por allí tallan de fracaso lo que nosotros tallamos de éxito, ¿no? El habernos clasificado para jugar este playoff. Que no nos olvidemos que el Tamaraceite está otra vez en un playoff de ascenso y eso son buenas noticias. Y ellos, bueno, creo que por Córdoba se trata de fracaso y nosotros tendremos que tratar de aprovecharnos, ¿no? De todo el daño que en la mente del Córdoba haya hecho el no clasificarse.
Aquí no creo que se trate evidentemente de descargar de presión a sus jugadores. Chus Trujillo, que además reconocía el palo de que las últimas jornadas los resultados no salieran, sobre todo ante Las Palmas Atlético, y no pudiera entrar como primero y segundo en esa segunda fase de la competición. Pero sin embargo, yo creo que hay que estar de acuerdo con el técnico Gran Canario sobre el mérito brutal que ha tenido un equipo recién llegado a la categoría de bronce del fútbol nacional, con una progresión meteórica desde uno de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria y colocándose en posición de seguir creciendo en los próximos años. Aquí hay un técnico que ha sido el que ha tutelado todo ese proceso, se llama Chus Trujillo, y creo que merece todo el reconocimiento y el foco de atención por parte de los aficionados del deporte en Gran Canaria. Las 3 menos cuarto de este miércoles 31 de marzo, hacemos pausa y nos vamos a meter de lleno en la agenda polideportiva.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Desde el Palacio Rodríguez Kegles, conoce todas las novedades y actividad cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el lunes 5 de abril a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
La Las 2:46 de este miércoles 31 de marzo, lo he dicho, nos vamos a meter de lleno en la Semana Santa, pero eso no hace que se rebaje la intensidad de la actualidad deportiva en las islas con compromisos verdaderamente relevantes para nuestros representativos. Enseguida escucharemos a Matt Costello hablar sobre el partido del Club Baloncesto Gran Canaria ante el Casademont Zaragoza. También estaremos atentos a las valoraciones de Sergio Miguel Camarero, el preparador del Club Voleibol Guaguas, al respecto del comienzo de las semifinales de la Superliga Masculina de Voleibol, que va a llevar al cuadro Gran Canario a medirse a Melilla. Pero encabezamos este espacio de repaso a la actualidad polideportiva con lo más inminente, y es que esta tarde, a partir de las 5:15, el Rocasa Remudas empieza la segunda fase de la competición. Ya saben cómo se han transformado todas las ligas a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia, cómo ha interrumpido, en el caso del balonmano incluso está cerrando, la temporada anterior, y ahora le toca jugar a partir de las 5:15, insistimos, ante el Clínicas Rincón Fertilidad de Málaga, un partido en la Costa del Sol, un partido en el que los Gran Canarias además perdieron la pasada temporada 27-22. Vamos a ver cómo va a ser ese partido ante el conjunto malagueño, que también fue uno de los que dio la sorpresa en la Copa de la Reina cuando arrancaba de nuevo el conjunto Gran Canario a jugar. Carlos Herrera, el técnico del Rocasa, valora así este partido.
Ido contra el Málaga es muy complicado, pero bueno, nosotros estamos entrenando bien, estamos haciendo buenos entrenamientos y llegamos a Málaga con opciones de sacar el partido adelante, sabiendo que el Málaga tiene un grandísimo equipo, que tiene jugadoras internacionales muy buenas y jugadoras que no lo son, pero que están a las puertas de serlo. Entonces tienen un grandísimo equipo, como grupo son un grupo compacto, tanto en defensa como en ataque, y una buena portería. Pero bueno, como te digo, estamos entrenando bien, las chicas están haciéndolo muy bien en los entrenamientos, confío en que nos va a salir un grandísimo partido y que vamos a tener opciones de traernos los dos puntos a la isla. Con respecto a la competición, pues bueno, es una competición que nos tuvimos que adaptar, por circunstancias se tuvieron que hacer dos grupos y creo que lo hicimos bien en la primera fase y llegamos con opciones a la segunda. Entonces solo queda pelear todos los partidos que tenemos, partidos súper complicados contra cualquier rival que juguemos, porque no podemos dejarnos nada para el partido siguiente y vamos a intentar estar lo más alto posible en la clasificación para ver si al final de la competición tenemos opciones en los dos últimos partidos de estar peleando la liga.
Pues las palabras de Carlos Herrera, seguiremos con cómo va ese partido a las 5:15 entre el Rocasa Gran Canaria y el Clínicas Rincón Fertilidad de Málaga. Por supuesto, a través de la página web de COPE seguirán todos los resultados de la tarde. Decimos que afrontamos una intensa agenda polideportiva y entre ellos tenemos que destacar el partido que juega el sábado a las 19:45 el Club Baloncesto Gran Canaria. El escenario será la pista central del Gran Canaria Arena y el rival, el Casademont Zaragoza, el equipo, por cierto, del que proviene Porfirio Fisac, el actual técnico claretiano contra viento y marea. Son buenos días para el Granca, que después de su espectacular victoria ante el Baskonia el pasado fin de semana, ha certificado una racha de 7 victorias de 8 partidos en el tiempo en el que se recuperó la normalidad competitiva después del parón de Copa del Rey, etcétera, etcétera, y así lo valúa Matt Costello, jugador claretiano, con la ayuda inestimable en la traducción de Jesús Morales del Departamento de Comunicación del equipo insular.
Hemos jugado muy bien últimamente. Hemos tenido algo de fortuna, anotando tiros difíciles, lo cual también dice mucho de nuestras buenas sensaciones. Nos estamos ayudando mucho en defensa, compensando nuestras debilidades. Seguiremos cometiendo errores, pero estamos jugando bien. Tenemos que aprovechar esta semana. No sé si tendremos muchas más como esta, en las que tenemos tiempo para descansar, pero también para trabajar en nuestro juego. Tenemos que prepararnos para Zaragoza y para el rival que tengamos en semifinales de Eurocup. Zaragoza es un equipo similar a nosotros. Tiran mucho de tres, les gusta correr la pista, anotan mucho. Tenemos que limitar nuestras pérdidas y cometer pocos errores, jugar sólidos en defensa. El partido en Zaragoza fue hace mucho tiempo, pero defendimos mal, concedimos muchas canastas fáciles. Deberemos mejorar ese aspecto. Sin duda, estamos jugando mucho mejor defensivamente como equipo. Confiamos el uno en el otro con diferentes tipos de defensa. Está marcando la diferencia.
it's making the difference for us.
Pues las palabras de Matt Costello, sin duda alguna uno de los jugadores más relevantes de este Herbalife Gran Canaria. Ya la pasada temporada parecía casi un milagro que pudiera continuar y al final se consiguió, y en un año raro con algún problema físico para él, siempre que salta a la pista demuestra que es una pieza capital en el engranaje de del equipo claretiano. Y decíamos que también tendríamos que hablar de voleibol, porque comienzan las semifinales por el título con un partido que se va a disputar a partir de las 6 de la tarde este viernes entre el Melilla y el Guaguas Las Palmas, un encuentro desde luego donde tiene que dar su mejor versión el equipo amarillo, que ha vuelto este año a la competición de una forma verdaderamente extraordinaria, con, ya saben, incluso ganando el título de Copa. Escuchamos a su entrenador, Sergio Miguel Camarero. Analiza al Melilla, habla de los objetivos ambiciosos que tiene este equipo, incluso de la renovación resuelta en días anteriores de Matt Nigue para el conjunto amarillo.
Sabemos todos que estamos en unas semifinales y ya los equipos que quedamos en las semifinales son todos difíciles y complicados, y más en su cancha. Sabemos que no vamos a encontrar ahí a un equipo moralmente muy, con la moral muy alta, y que está jugando muy bien a voleibol, que tiene muchos jugadores buenos, y bueno, nosotros vamos para allá muy preparados, estamos muy mentalizados y sabemos que si hacemos nuestro trabajo bien, vamos a tener nuestras opciones de traernos el triunfo para acá, que es lo que estamos buscando. Está clarísimo que ellos tienen a Monfort, también tienen a lo opuesto, tienen a un central argentino también muy bueno, tienen varios jugadores de buen nivel, el colocador también es muy bueno argentino, tiene, bueno, muchísimos jugadores de buen nivel que nos lo van a poner bastante difícil. Y con respecto a Mac, que bueno, es un jugador que ha rendido muy bien este año, que lo ha hecho muy bien, es joven y que tiene mucha amplitud de mejora, y de verdad que es una alegría el que haya renovado, y para él también el estar aquí está contento, y eso es muy bueno para él y para el club. Y nada, y con respecto al partido, pues vamos con todo, vamos con mucha ilusión, como hacemos siempre, punto a punto, y vamos a intentar traer esa victoria para acá y a lucharlo, como hacemos siempre.
Sergio Miguel Camarero, partido a las 6 de la tarde ante Melilla, primer round en esta semifinal de la Superliga de Voleibol, con la ambición máxima de un equipo que ya conquistó la Copa y que ha vuelto para ganar también la Liga, si es posible, evidentemente. Las 12:54 de este miércoles 31 de marzo, pausa, y entramos en tiempo de despedida en la antena de COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir, y los alemanes, a casi cualquier lugar de España, al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
A 12:57 minutos de este miércoles 31 de marzo vamos a ir acabando este tiempo de información deportiva local con el que cada día abrimos una ventana a lo que pasa en nuestro ámbito más próximo a las 2 de la tarde. Tenemos que recordarles ahora en este tiempo de despedida para que no se despisten, ya que vienen días de asueto y seguro que se dedican a otras cosas. Ahí muy pendientes todos, si mascarilla sí o mascarilla no en la playa, pues tenemos esa agenda intensísima que hemos ido relatando a lo largo de estos 60 minutos de Radio Deportiva. Empezamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de la confirmación de Pepe Mel de tres bajas para el partido de mañana, como son los casos de los hermanos Castellano y también de Cristian Rivera, ya este último ausente en el derbi ante el Club Deportivo Tenerife, porque sí, hay fútbol, y Las Palmas no solo va a jugar mañana a las 8 de la tarde ante el Lugo, en un partido que podrán escuchar, como siempre a lo largo de toda la temporada y a lo largo de toda la historia de esta casa, en la sintonía de Copa Gran Canaria. Recuerden los diales 103.0, 102.9, también el 98.3 en Lanzarote y por supuesto a través de nuestra página web Copa Gran Canaria, donde no solo podrán escuchar el partido sino seguir todas las incidencias del deporte, la crónica, el anuncio de los resultados, todo lo que sea relevante. Y Las Palmas volverá a jugar el domingo ante el Real Mallorca en el Estadio Gran Canaria. No le voy a repetir toda la retahíla, pero sí, aquí estaremos también para contárselo a todos ustedes. Además, tenemos citas relevantes en el mundo del deporte, citas además que van encaminadas hacia la lucha por el título de nuestros representativos. Es el caso del Rocasa Rebudas de Carlos Herrera, que a partir de las 5:15 de la tarde inicia la segunda fase de la competición, hoy ante el Clínica Rincón Fertilidad de Málaga, en un partido que abre un nuevo estadio competitivo para el equipo Gran Canario. Y por supuesto el Guaguas Las Palmas, que tiene que medirse al Melilla a las 6 de la tarde del próximo viernes, en un partido que ya encabeza la lucha por el título entrando en la fase semifinal de la competición. Todo eso con el primer partido de la segunda fase de segunda B para la Unión Deportiva Tamar Seitan ante el Córdoba, o el enfrentamiento que el Club Baloncesto Gran Canaria va a medir contra el Casa de Mons Zaragoza, el ex equipo de Porfirio Fisac, el próximo sábado a partir de las 19:45 en el Gran Canaria Arena. Insistimos, todo eso será contado en los micrófonos de COPE en Gran Canaria. Les hablaremos de toda la actualidad del deporte, tanto en la antena de este micrófono como en el espacio que tenemos para la información deportiva en la página web de COPE en Gran Canaria. Nosotros ahora nos vamos con Guillermo Correa en la coordinación técnica de este espacio y con el saludo de quien les habla, David Ojeda, en el micrófono. Un abrazo, sean felices y disfruten de estos días de puente que vienen por delante.